Qué bueno podernos reunir en este día caluroso, que es lo que anhelábamos, el verano, eso pedíamos nosotros en los tiempos de frío, así que disfrutémoslo, disfrutémoslo. Mis hermanos, ayer se llevó a cabo una reunión de las hermanas, una reunión muy, como siempre, muy emotiva, edificante. Quienes tuvieron la enseñanza sobre la integridad por parte de nuestro querido hermano Tony, quien fue una enseñanza muy, muy clara, muy edificante, muy confrontadora, y le damos gloria a Dios por ello. Así que podamos continuar en esta labor de edificarnos mutuamente y que podamos ser partícipes, como lo venimos haciendo, en esta integridad de... esta mezcla, podríamos decirlo así, entre los hermanos, las hermanas, para podernos edificar mutuamente. El tema de la integridad, que es uno que es, diría yo, debe ser el abanderado de cada uno de nosotros como cristianos. Mis hermanos, vamos entonces a la palabra, vamos a estar continuando con el libro de los Hechos. Vamos a empezar el capítulo 21 y vamos a estar desde los versículos 1 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 16. La palabra del Señor es hermosa y cada vez este libro de los Hechos nos confronta y nos hace ver la realidad de quienes verdaderamente somos en Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 16. La palabra del Señor dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándolos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se devolvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Amén. Señor y Padre eterno, aquí está tu iglesia, Padre. Aquí estamos tus hijos. Aquí está este tu siervo, Padre. Una vez más, nos sostenemos de ti, Señor. Nos aferramos a tu voluntad, Señor. Esa buena voluntad agradable y perfecta. La voluntad que es incambiable, es invariable, es inmutable. Pero nosotros aquí, como criaturas terrenales, a veces pensamos, creemos, que podemos ayudarte en el diseño o el transcurso de eso que tú has preparado para nosotros. Señor, que podamos sujetarnos, abrazar y depender de esa tu voluntad. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, Señor, sean agradables a ti, oh Dios mío y Señor mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, puede tomar su asiento. Estamos en este momento en esta, pudiéramos llamarlo, parte final del viaje del apóstol Pablo. Él ha llegado, él ha estado en esa disposición de ir a Jerusalén. Pero a veces, en medio de aquellas circunstancias, aquellas situaciones que a veces nosotros vemos en nuestra vida, nosotros queríamos, quisiéramos comprender lo que es la voluntad del Señor. Y todos nosotros decimos, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mí en esto que pretendo hacer. Quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en esta relación que yo tengo. Quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en aquel trabajo que quiero conseguir. Y la voluntad de Dios a veces para nosotros pudiera ser algo incomprensible, algo que nosotros a veces quisiéramos que no fuese así. ¿Qué quisiéramos cambiar? ¿Qué quisiéramos impedir? ¿Qué quisiéramos frustrar muchas veces? Y precisamente en este pasaje vemos cómo a través de circunstancias que se presentarían al apóstol Pablo, una promesa o una profecía que ya el Espíritu Santo ha dado a Pablo, los hermanos, por amor, por aprecio que tenían para él, quisieran modificarla. Vamos a ver entonces cómo, a través de esta sección, a todo lugar que va Pablo, va a ser advertido por los discípulos de su inminente sufrimiento y persecución. En esa dirección a Jerusalén, el Espíritu Santo le recordaría hacia qué se estaba dirigiendo. Y con gran llanto y dolor, los hermanos recordamos, líderes de Éfeso, estos hermanos que han estado con él compartiendo por algunos días, se despiden de él, lo llevan, han estado en la playa, han estado orando, han estado derramando su corazón en un total llanto en esa playa que pareciera escucharse en todo lugar. Podríamos imaginarnos la escena, cantidades de personas que están allí, a los alrededores, probablemente personas que están en el barco, están observando a la distancia, ven en ese muelle estas personas orando y llorando por él. Entonces el versículo 1 del capítulo 21 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos. Lo que se describe aquí no es simplemente una salida. Lo que captamos aquí es una emocionante y difícil salida. Cuando dice separarnos, quiere decir en el lenguaje de desprendernos, de prácticamente rasgarnos el uno del otro, por esa unidad que existe, de desgarrarse ellos los unos a los otros. Esa es la imagen. Pablo o Lucas, que relata esto, porque él se incluye ahí, separarnos del dolor y la inmensa tristeza que sentían por Pablo, porque pensaban que esa era la última vez que lo verían. Entonces, lo que vamos a ver a continuación y lo que estamos viendo en este momento de despedida es un dolor como aquel, como probablemente algunos de los de nosotros cuando nos vinimos acá por primera vez sentimos ese dolor cuando nos despedíamos de nuestras esposas, de nuestros hijos, cuando partimos sin saber cuándo regresaríamos. Ese es el dolor que se está expresando aquí. Y luego Lucas nos dice: y fuimos desde Mileto prácticamente con rumbo directo a Cos, aproximadamente 40 millas. Quisiera que viéramos en el mapa cómo esta dirección de Pablo empieza a moverse. Él sale desde Mileto, su deseo es llegar a Jerusalén. Él ha empezado desde Mileto un recorrido que ya después de despedirse de esta gente inicia bordeando lo que es esa zona de Asia, donde empezaría a navegar recorriendo una serie de islas. Después llegaría a Rodas, esa isla pequeñita que vemos entre Caria y Licia, que está ahí en el medio. Arrimaría a Pátara, donde dice Licia, y haría un recorrido total bordeando Chipre por el lado derecho. Ellos lo verían al lado izquierdo y llegarían hasta Tiro, que es el puerto que corresponde a Judá, el puerto marítimo. Después irían a Ptolemaida y finalmente llegarían a Cesarea para continuar su viaje hasta Jerusalén. O sea que ellos se mueven en esa dirección, llegan a Cos, unas 40 millas hacen ese recorrido. Al día siguiente a Rodas, 85 millas. De hecho, en esta ciudad de Rodas se construyó una estatua llamada el Coloso de Rodas, considerada una de las siete maravillas del tiempo antiguo. Y de allí fueron a Pátara, aquella isla que está en Licia, ese puerto de allí. En ese lugar, en Pátara, recorrerían aproximadamente 70 millas. Este es un puerto muy importante donde llegaban los barcos antiguos. Y dice el versículo 12: hallando un barco que pasaba a Fenicia, Fenicia es el actual Líbano, nos embarcamos y zarpamos. Pablo ha hecho un recorrido, pudiéramos decir, local. Pablo, pensando que no iba a llegar a tiempo para estar en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, él ve este barco que va hasta Fenicia, que es el actual Líbano, que está una parte más arriba, ahí vemos a Fenicia, allí un poco más arriba. Él dice: no, yo voy a coger este que se va a ir directo para allá, yo no quiero hacer más rutas locales. Y él toma este barco, se va, cambió de barco y va directo. Versículo 3: al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Finalmente llegan a Tiro. En este recorrido él ha avanzado aproximadamente 400 millas. Esto ha sido un recorrido que ha durado días. Y dice: porque el barco había de descargar allí. Como iban a estar en Tiro por un buen tiempo, mientras el barco descargaba, lo que primero hace Pablo es buscar a algunos discípulos. Y si recordamos bien, en Hechos 15, cuando se dirigían al concilio en Jerusalén, Pablo se ha detenido en este lugar. Se encontraría con algunos discípulos con que posiblemente él ya estaría familiarizado. Y dice el versículo 4: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y en el curso de estos 7 días, el Espíritu Santo, evidentemente por el don de la profecía, le hace saber a Pablo y a los discípulos que estaban con Pablo las tribulaciones que le vendrían en Jerusalén. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, dice el versículo 4, que no subiese a Jerusalén. En su afán, en su amor, ellos le decían a él que no fuese a Jerusalén. Y el Espíritu Santo anteriormente le había advertido a Pablo acerca de las tribulaciones que él iba a pasar en Hechos 20:23, acerca de prisiones que tendría. Y no es que el Espíritu ahora contradiga lo que ya ha dicho anteriormente, su propia advertencia en el apóstol, sino que estas personas quieren tanto a Pablo que ellos en su deseo, en su espíritu personal, saben que él va a ir a una situación peligrosa, va a sufrir, y ellos quieren evitárselo. Ellos quieren impedir que él sufra, basados obviamente en las profecías que han acabado de escuchar. Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Muchas cosas malas te esperan allá. No vayas. Te esperan cárceles, persecución, tribulación. Y para ellos, esta profecía significaba: Pablo, tú no debes ir allá. Ellos lo veían de esa manera, que esa profecía prácticamente acerca de las tribulaciones que él enfrentaría significaban como una advertencia para que él no fuera allá. Pero Pablo decide ir a Jerusalén. Pablo no confundió una predicción con una prohibición, que son dos cosas muy diferentes. Generalmente nosotros tenemos la idea de que cuando una situación o probablemente el panorama de alguna cosa que vamos a hacer, una función que vamos a desempeñar, una labor que vamos a llevar a cabo para el Señor, de pronto se plantea como difícil o suceden circunstancias que a veces no funcionan de acuerdo a como nosotros quisiéramos, decimos: no, eso es una señal de Dios que yo no debo hacer eso. Generalmente así lo tomamos, ¿no es verdad? Que no, si las cosas no salen cómodamente, si yo no siento paz y todo está bien cómodo, eso no es del Señor. Pero aquí Pablo comprende que una predicción del Espíritu Santo no es necesariamente una prohibición del Espíritu Santo. No, Pablo tomó esto como si el Espíritu Santo le estuviera acompañando, lo estuviera guiando, estuviera cerca de él en medio de esas circunstancias difíciles. Él no lo tomó como si él estuviera cerrando una puerta. Al contrario, él lo tomó como algo que él debía hacer, sin importar las consecuencias, por el beneficio del Evangelio. Versículo 5: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Noten cómo Lucas habla en plural. Él está allí, él está viviendo todo esto que está sucediendo, y él es parte de estas mismas personas que incluso le dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. Los discípulos y sus familias, esposas e hijas, le acompañaron hacia la playa, oraron de la misma manera que lo hicieron los hermanos de Éfeso en Mileto. Similar. Dice: puestos de rodilla en la playa, oramos. Versículo 6: y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron para su casa. Lucas se embarca con Pablo y van con destino a Jerusalén. Lucas y los demás, no sabemos quiénes más estarían con él. Asumimos que Timoteo se ha quedado en Éfeso, la escritura nos dice. Pero ellos, en cierto aspecto, pudiera sugerir yo, ellos se están temiendo por su propia seguridad, porque si algo le sucede a Pablo, ellos están dentro del mismo grupo. Dice: y abrazándonos unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Versículo 7: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, 25 millas. Ya ellos están en territorio de Judá, ya han llegado a Tiro, ahora se despliegan a Ptolemaida, 25 millas. Ellos están en este punto de Fenicia, en la parte de abajo, a la derecha, en Tiro, se mueven a Ptolemaida, 25 millas. Están allí. Dice: y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. No nos dice qué hicieron ese día en Ptolemaida. El versículo 8 nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, 32 millas. Este es el puerto marítimo principal de la provincia de Judea. Y donde quiera que Pablo llegaba, era seguido por muchos creyentes. Ellos calurosa y amorosamente le hacen una tremenda recepción. Él es aceptado amorosamente. Y en Cesarea había un hombre que ya antes habíamos conocido. Y este es, versículo 8, Felipe. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Recordamos que Felipe fue uno de los siete diáconos que fueron seleccionados para servir las mesas, cuando lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 5, que fue seleccionado junto con Esteban para servir las mesas de las esposas de los griegos que estaban no bien atendidas. Felipe no era tan reconocido por ser uno de los siete como se menciona, sino que él es reconocido como Felipe el evangelista. ¿Qué título? Felipe el evangelista. Él evangelizó en Samaria, recordamos. En Hechos capítulo 8 vemos que él está evangelizando al etíope eunuco. Este hombre que iba en ese carruaje, que estaba leyendo el libro de Isaías, no sabía qué decía ahí, y el Espíritu Santo lleva a Felipe hasta donde está este hombre, le pregunta: ¿qué lees? Este hombre, sin entender, si alguien me explica, pues puedo entender. Felipe le predica el evangelio. Este hombre es convertido y se bautiza. Felipe es uno de los grandes evangelistas, y este pasaje que vemos en el libro de los Hechos es lo que marcó a Felipe. Lo marcó cuando las personas escucharon acerca del evangelio de Jesús. Pero también hay otra marca de distinción en Felipe. Sí, que él no era solamente Felipe el evangelista, no era uno de los siete originalmente, sino que también tenía unas hijas. Versículo 9, este tenía cuatro hijas doncellas. En el lenguaje antiguo, doncella significaba una mujer virgen. Una mujer virgen que no se había casado. Lamentablemente en nuestros tiempos no podemos decir eso. No podemos decir lo mismo, que una doncella es aquella que no se ha casado. Dice que estas muchachas tenían ese don de profetizar. Estaban dedicadas al Señor. Era algo que ellas hacían con convicción. Y cuando habla de que ellas profetizaban, esto es algo que, de hecho, Pedro, en aquel día de Pentecostés, en ese gran sermón, comunicó en Hechos 2:17, donde cita a Joel 2:28, donde dice que en estos días Dios derramaría de su espíritu y tus hijos y tus hijas profetizarán. Era algo que estaba escrito. Pero cuando nosotros venimos a este pasaje es un tema de debate en la actualidad. Un pasaje que ha llevado a muchos entendimientos dentro de la misma iglesia cristiana. Pero tenemos que entender lo que significaba la profecía en la iglesia primitiva. Nosotros encontramos profetisas en el Antiguo Testamento. De hecho, había una mujer que se llamaba Hulda, que era profetisa y vivía en Jerusalén, Segunda de Reyes 22, 14 al 20. En las Escrituras las mujeres participaban hablando y cantando en el servicio de adoración. De hecho, Éxodo 15:20 dice que María, la profetisa, la hermana de Moisés y Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ellas cantaban en el servicio de oración. Las mujeres participaban y hablaban. Y dice, y María, versículo 21, le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El punto de citar este pasaje es cómo podemos ver que la mujer en aquel tiempo tenía esa capacidad de profetizar y participaba también en el servicio de adoración y cantando en el servicio. En la era apostólica del Nuevo Testamento, en aquel periodo de tiempo, las mujeres podían profetizar. En 1 Corintios 11:5, Pablo reconoce que las mujeres pueden orar y profetizar en la iglesia de Corinto mientras tengan su cabello cubierto. Esto era una tradición judía. Era algo que las mujeres judías hacían, y que ninguna mujer salía a la calle sin su cabeza descubierta o con la cabeza descubierta. Se consideraba escandaloso incluso que una mujer saliera sin cubrirse la cabeza. Entonces las mujeres podían ser profetisas, pero una profetisa no es un pastor. Eso es algo que hay que aclarar, porque la idea de la profecía no tenía la misma función autoritativa de los apóstoles. Ellas no estaban llevando un servicio dentro del contexto de la iglesia reunida. No, en cuanto a la predicación y la enseñanza. Claramente Pablo no igualó el ejercer el don de profecía con ocupar el oficio pastoral. No, son dos cosas totalmente diferentes, y nosotros tampoco debemos hacerlo. El pastorado no es para las mujeres, lamentablemente no lo es. No hay mujeres pastoras en la Biblia. Pablo lo afirma claramente, 1 Timoteo 2:12, donde dice la Biblia de las Américas: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pero vamos a hablar de este tema respecto a lo que Pablo está diciendo aquí. Pero el punto es que la mujer en aquel momento y en la actualidad, de acuerdo a lo que las Escrituras nos manifiestan, no ha sido diseñada de acuerdo a las Escrituras para traer un mensaje de la autoridad de la palabra a la iglesia reunida en conjunto. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Las mujeres pueden enseñar a los niños. Las mujeres desempeñan una función increíble dentro de la iglesia. Una función que es a veces maravillosa. Son necesarias las mujeres en la iglesia, pero el pastorado es para los hombres. No hay mujeres pastoras. No hay pastoras porque son la esposa del pastor. La esposa del pastor es la esposa del pastor, no es pastora. No lo es. Las mujeres no debían ser admitidas en la función de enseñanza o predicación en la iglesia en el contexto del culto general. No. Por lo tanto, decir que las cuatro hijas de Felipe eran profetas no quiere decir que ellas ocuparon alguna posición dentro de la iglesia. De hecho, no lo menciona aquí. No lo menciona. De hecho, las hijas de Felipe no son las que traerían la palabra profética aquí en Hechos 21. No. Lucas nos dice que Felipe era un evangelista. Y un evangelista en el contexto del Nuevo Testamento parece referirse a alguien que fue un proclamador reconocido del evangelio. Pero de hecho, tal persona no estaba vinculada a una iglesia. No vemos que Felipe estuviera vinculado a una iglesia en particular, porque su función como evangelista era predicar en diferentes contextos, fuera, en lugares que estaban para un ministerio más amplio. Y la otra cosa es que este don de profetiza fue algo particular para la era apostólica solamente. Después de la muerte de los apóstoles y el cumplimiento del canon del Nuevo Testamento, ese don ya no fue una norma más para la iglesia, no más. Las mujeres que están llenas del Espíritu Santo y sometidas a la palabra de Dios deben ser consideradas dotadas y capaces de hablar en la iglesia, siempre que reconozcan la estructura y los parámetros del cuerpo donde se funciona. Así debe ser. Versículo 10 de Hechos 21. Y permaneciendo en la voluntad de Dios. Eso es lo que ellos querían hacer. Y vuelvo y repito, nosotros estamos con esa idea siempre de que si un proyecto o algo que yo voy a hacer para el Señor no pinta bien, hay como ciertas dificultades, eso no es de Dios, entonces debo dejarlo. Pero cuando nosotros venimos a la Escritura, muchas veces la voluntad de Dios para los suyos es que sufran. Aún en eso que el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo está mandando hacer. Pedro, en 1 Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. El padecimiento no es algo ocasionado por Satanás. El padecimiento, si lo sufrimos, es porque es la voluntad de Dios. Y eso cuesta entender en nuestra mente humana y en nuestro acostumbrado escuchar de que al cristiano la voluntad de Dios es que haga dinero, que le vaya bien, que tenga la familia perfecta, que goce de salud y que, mejor dicho, tenga el dinero que quiera en su banco. Ese es el entendimiento general. Pero aquí vemos que, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. La voluntad de Dios a veces es que suframos, pero que a la misma vez nos encomendemos a Él y hagan el bien. Dios a veces quiere que ocurran eventos que incluyan sufrimiento en los creyentes. A ver si eso lo dice los pastores de la prosperidad. Primera de Pedro 3:17: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Padecer haciendo el bien. Que una persona padezca porque está obrando mal, que está haciendo las cosas indebidamente, pero haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Es el control soberano de Él sobre todas las cosas. Es su voluntad soberana o su voluntad de decreto. No se puede bloquear, no se puede interrumpir, no se puede estorbar, porque siempre va a suceder. La voluntad de Él se lleva a cabo. Pero hay otra voluntad de Dios en la Biblia, y es esa voluntad, si pudiéramos llamarla, de mando, esa voluntad que Él ordena, esa voluntad que Él quiere para nosotros, lo que nos ordena que hagamos. Esta es la voluntad de Dios que nosotros a veces o desobedecemos u obedecemos. Sí, por ejemplo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. O sea que hay que hacer la voluntad de Dios, pero no todos van a llegar porque no todos hacen la voluntad de Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que esta es la voluntad de Dios, ¿cuál? Nuestra santificación. La voluntad de Dios que nos santifiquemos. Luego dice en 1 Tesalonicenses 5:18 la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Ser agradecidos es la voluntad de Dios. O sea que una persona que no es agradecida no está obedeciendo a la voluntad de Dios. Y Pedro dice en 1 Pedro 2:15 que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Hagamos el bien. Y de esta manera hacemos callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos, de aquellos hombres incrédulos. Es por eso que el testimonio nuestro es importante. La persona generalmente dice: a mí no me importa lo que piensen los demás. Eso será en el mundo. Pero como cristiano, tu testimonio es importante. Por eso dice: haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los incrédulos, de los que niegan el evangelio, de los que rechazan el evangelio. O sea que vemos la voluntad de Dios aquí en nuestra santificación, en dar gracias en todo y hacer el bien. ¿Y cuán reales son estas dos verdades de la voluntad de Dios? La voluntad soberana de Dios y la voluntad mandatoria de Dios, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Y debemos entender esto nosotros cuando estemos en una situación de dolor o pérdida. La voluntad soberana de Dios y la voluntad mandatoria de Dios. Pero algo que tenemos que entender aquí es que Dios está en control de todo. Dios puede regir todo nuestro dolor para bien. Dios está en control de todo. Y segundo, que Dios no se deleita en el pecado, no, ni en el dolor. No se deleita en el dolor. Y en aquellas circunstancias, Él lo puede orquestar para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. ¿Crees que fue la voluntad de Dios que tú padecieras abuso en algún momento? Bueno, quizás tú digas no, no fue la voluntad de Dios, porque Él manda que los hombres no sean abusivos. Y una persona que es abusiva está violando la voluntad de Dios. Pudiéramos decir eso. Pero, de otro sentido, si era la voluntad de Dios, esa voluntad soberana de Dios, Él podría haber detenido eso que te sucedió. Él lo podía haber hecho, Él es soberano, está en control de todas las cosas. Nada sucede sin su perfecto conocimiento. Si tú padeciste ese abuso en algún momento, Dios pudo haberlo detenido. Pero por razones que nosotros no entendemos, Él no lo hizo. Él no lo hizo, esa era la voluntad de Dios. Dios es lo suficiente fuerte y soberano como para cambiar esta situación para bien. Y de igual manera Él te consuela. Él te consuela. Dios no desampara. Él está con los suyos. Él está con sus hijos. Estas son las dos voluntades de Dios. Todo aquello que sucede a nosotros, a veces de sufrimiento como lo estamos viendo, es la voluntad de Dios. Es duro escuchar eso. Pero a la misma vez, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos bajo ese poder del soberano que nos sostiene con su mano, nada de aquello va a estar sin un propósito. Nada de ello va a venir a nosotros si no es para el bien de aquellos que aman a Dios de acuerdo a su propósito, sino que es también para la gloria del mismo Señor. Sí, estas son las dos voluntades de Dios que tenemos que comprender. Lucas y las demás personas le rogaron, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. ¿Y no creen ustedes que después de ellos haber visto y haber escuchado la profecía de Ágabo, ellos sentían que estaban correctos, estaban realmente en esa dirección de impedirle a Pablo que fuera? ¿No crees que ellos pensaban que su consejo de decirle a Pablo que no fuera a Jerusalén era correcto? Probablemente. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, lo creeríamos así, que era lo correcto. Pablo, ya hay varias advertencias que no vayas. Pero a la misma vez, vuelvo y repito, con todos los buenos deseos que tenían para Pablo, estaban tratando de interrumpir o interferir o estorbar con el propósito de Dios. Con el propósito de Dios en la vida de Pablo. Esto nos recuerda cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo en Mateo 16:22, cuando Pedro, el Señor Jesucristo, había anunciado que iría a Jerusalén, iba a padecer, iba a sufrir por mano de los judíos, iba a ser crucificado y que iba a ser resucitado al tercer día, Pedro le dice, después de aquella maravillosa declaración en Cesarea de Filipo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pedro estaba tratando de impedir la voluntad de Dios. Lo estaba tratando de impedir. Y eso no es lo que hacemos nosotros a veces. Hombre, un muchacho indisciplinado, un muchacho que está andando incorrectamente, un muchacho que necesita disciplina, un muchacho que necesita que la ley le ponga sus riendas. No, mi muchacho, corremos a buscarle un abogado que lo defienda lo mejor posible, aún siendo culpable. No, que salga mi muchacho. Estamos interrumpiendo el plan de Dios. Muchacho, lo que necesita es disciplina. Que lo traten como debe ser y aprenda a respetar. Interrumpimos el plan de Dios. Lo interrumpimos. ¿Y qué produce esto cuando interrumpimos el plan de Dios? Un rechazo mismo de Dios. Para aquellos que están tratando de impedirlo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque el que trata de interferir o interrumpir el plan de Dios es un tropiezo para Dios. Es un estorbo para Dios. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. No ponemos la mira en que esa situación, tal vez difícil, no cómoda, desagradable, dolorosa, va a ser el propósito de Dios, o es el propósito de Dios, y va a ser para bien, o como quiera que sea, es el propósito y la voluntad de Dios. Y interferir con la voluntad de Dios sucede cuando nosotros pensamos o creemos que sabemos lo que Dios quiere y tratamos de forzarlo. Puede ser positiva o negativamente. Queremos darle como una ayudadita a Dios. O queremos evitarle a Dios que esas cosas pasen. Queremos como que Dios está como ocupado y nosotros queremos hacer cosas para evitar que esas cosas sucedan. Queremos intervenir en la voluntad de Dios a nuestra conveniencia o para la conveniencia de otros. Ofrecemos una mano amiga. Intentamos que esto suceda a nuestra manera en lugar que la de Dios. Es lo que generalmente hacemos. Sí, y seguimos los pasos de Abraham y Sara cuando Dios les hizo esa promesa de que les daría aquel hijo que sería el hijo de la promesa, pero ellos quisieron darle una ayudadita a Dios y Sara le ofreció la esclava Agar a Abraham, que no se hizo de rogar, pues para tener ese muchacho que ellos consideraron, Dios estaba tardando mucho y pues vamos a darle una ayudita. Interferimos en la voluntad de Dios. ¿Y qué trajo eso? Consecuencias. Nació Ismael y creó esa discordia, y que probablemente esa es la razón porque en la actualidad tenemos estos problemas en el Medio Oriente. Muchas veces al intentar solucionar todos los problemas de otra persona, a veces descubrimos que estamos interfiriendo con el plan de Dios. Yo sé que como cristianos es nuestra labor ayudar, ayudar al necesitado, ayudar al que está sufriendo. Pero yo recuerdo tanto las palabras de alguien hace un buen tiempo, que iba yo, o estábamos en el propósito de hacer algo como congregación, y ella dice, ¿lo han pensado bien? Porque a veces Dios está tratando con esa persona y usted está tratando de impedir el trabajo que Dios quiere hacer en ella. Y es verdad, no sucede eso. No debemos ser indiferentes a las necesidades de otros. Obviamente nuestro llamado es a colaborar, pero a veces hay que dejar que Dios se encargue de ello. Sí, aunque parece cruel, ya el pastor está diciendo que no, yo no estoy diciendo que no se debe ayudar, no, sino que para eso incluso tenemos que orarle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento para poder hacer las cosas como deben ser. Estorbamos la voluntad de Dios. No debemos ser indiferentes a necesidades de otros, pero hay veces que hay que dejar que Dios se encargue de ellos. Somos amorosos y ayudamos, pero a veces estorbamos a la voluntad de Dios. Tu ayuda, la ayuda nuestra, es brindarle compañía, orar por ellos, estar cerca de ellos, orar para que la voluntad de Dios los fortalezca, estar cerca de ellos, Tal vez Dios quiere limar ciertas asperezas en su vida. Quiere eliminar orgullo, arrogancia, qué sé yo. Quiere crear dependencia de esa persona en Dios. Quiere quitarle esa altivez que tal vez manifiesta algunas veces. Esa absoluta justificación y autopoder económico de la forma que sea que tiene. Y nosotros estorbamos. Queremos evitarle dificultades a nuestros hijos. Mas sin embargo, las dificultades son usadas por Dios para formar a nuestros hijos, para encaminarlos en el camino correcto, para formarlos a la imagen de Cristo. Sí, eso es lo que deseamos nosotros, que sean formados a la imagen de Cristo. Y a menudo nos perdemos las lecciones que Dios nos provee en medio de dificultades. Las mejores lecciones que se aprenden son en medio de las dificultades. Nadie aprende en las condiciones buenas, agradables. Son experiencias bonitas, pero en las situaciones de dificultades que más se aprende. Necesitamos que se nos recuerde que la voluntad de Dios se hará realidad. Debemos recordar que el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, Él nos dijo que oren: Dios, permíteme ayudarte un poquito a llevar a cabo tu voluntad. No, Él nos dijo: Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La respuesta de Pablo es maravillosa, versículo 13 de Hechos 21. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Vemos que en el libro de los Hechos, muchas veces Pablo lo vemos evitando y escapando incluso de la persecución, como cuando fue descolgado por una ventana en Hechos 9:25. Vemos cuando varias veces él tuvo que salir porque personas estaban detrás de él para hacerle mal, cuando se creó esta mob que iban detrás de él a buscarlo. En Tesalónica, que estos mismos de Tesalónica se fueron hasta Berea, que lo persiguieron, él salió. Pero ahora vemos cómo él está dispuesto a enfrentar todas estas circunstancias. Sí, hubo un momento en que el apóstol Pablo evitó la persecución con el propósito de prolongar su ministerio del evangelio, pero ahora él estaba convencido que la voluntad de Dios para él, así sufriera, era que fuera a Jerusalén. Él estaba convencido, al igual que los discípulos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que se sintieron dignos de sufrir por la causa de Cristo. Así se sentía Pablo, como lo vemos en Hechos 5:41. Pablo se sentía digno. Para Pablo, estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo era uno de los más altos privilegios. Estaba dispuesto. Y él dice en el versículo 13: están quebrantándome el corazón. Ustedes me están haciendo sentir nostalgia. Ustedes me están haciendo sentir dolor, tristeza. Pero yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo no tiene temor, de ninguna manera. Y lo que más aprendemos aquí es de su decisión y el compromiso de vivir para Cristo y morir para Él, lo cual era ganancia. Era ganancia. Y pareciera que Pablo hubiera escuchado a Pedro decir en primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados. Y cuando nosotros vemos en ese llamado que Dios hace, en cualquiera forma que tú estés sirviendo al Señor, para eso fuimos llamados. Así como Cristo padeció, Él nos dio ejemplo. Y dice Pedro: para que nosotros sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Lo que lastimaba a Pablo era ver a los discípulos derretidos en llanto. Pudiéramos pensar que le está diciendo, pero ¿por qué me parten el alma a ustedes? Si yo quiero llevar a cabo la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Sí. La oración y el discernimiento son necesarios todo el tiempo en la vida y la misión de la iglesia. Siempre. No todos los momentos son iguales. No podemos generalizar tampoco. Cada situación es independiente. Cada una. Hay veces que hay que hacer cosas con sentido común y prudencia. ¿De qué es lo mejor en ese momento? Debemos ser prudentes, obviamente. La Biblia también nos manda a nosotros a ser prudentes. ¿Qué es lo mejor en ese momento? Pero también hay ocasiones en que hay un sentido de que esa es la voluntad de Dios. No es fácil, pero es algo que necesitamos, el discernimiento de Dios. Pablo era una persona muy difícil de persuadir. ¿Y qué es lo que ellos deciden finalmente? Este grupo de hermanos junto con Lucas dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Finalmente, ellos vieron que aún Pablo, a pesar de las advertencias, de las persuasiones, todo lo que quisieron decirle, Pablo dijo, yo voy para allá y estoy dispuesto incluso hasta morir. Ellos dijeron, que se haga la voluntad del Señor. Lo que gana aquí, y es algo que me llama la atención también, es la flexibilidad y la sensibilidad de las personas. Ellos no se enojaron con Pablo y dijeron, ¿sabes qué? Pues vete, que te maten allá, pues total, terco. No, ellos, total, verdad, es el Señor, es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Él. El Señor está en tus manos. Haz lo que tú vas a hacer. Ellos sabían que Pablo, en medio de todas esas advertencias, él no estaba escuchando. Él pareciera que tenía oídos sordos. Él no estaba prestando atención a lo que ellos le decían. Pablo tenía un buen corazón, pero aparentemente, de acuerdo a esas advertencias, él tenía sordera. Ellos simplemente dicen, hágase la voluntad del Señor. Pablo entonces está decidido a llegar a Jerusalén y finalmente llega. Versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, 65 millas de donde estaba. Y cuando dice que subimos a Jerusalén, no es porque van de sur a norte. Siempre que nosotros vemos acerca de ir a Jerusalén, dice subir a Jerusalén, es por la condición geográfica, porque Jerusalén está a cierta altura. Versículo 16, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y Lucas anuncia aquí la ida a la casa de este hombre Nasón. Se cree que este era un discípulo de los primeros que estuvo con Jesús. Y podemos imaginar a Lucas como historiador, que lo primero que él quiere es sacar su lápiz, preguntarle a Nasón, ¿cómo fue aquello con el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Muchas preguntas. Con la llegada de Pablo a Jerusalén, se termina su tercer viaje misionero. 2.800 millas recorrió Pablo en este tercer viaje misionero. En conclusión entonces, Pablo llega finalmente a Jerusalén. Él es calurosamente y ferviente y amorosamente recibido, pero él va con una misión. Sí, él va con una misión. Él está trayendo una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén. Eso lo vemos a través de la escritura en Hechos 11, 29 y 30, segunda de Corintios. La segunda cosa que Pablo va a hacer es que va a dar un reporte a los pilares de la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia más importante del momento. Recordamos que es la iglesia madre, es la primera iglesia que se fundó, donde están los pilares de la iglesia. Y Pablo le va a llevar un reporte de lo que Dios ha hecho en medio de los gentiles. Y en tercer lugar, era el destino que Dios tenía para Pablo. De la manera que el Señor Jesucristo entró finalmente a Jerusalén cumpliendo el propósito del Padre, el apóstol Pablo también llega a Jerusalén para cumplir el propósito de Dios, el propósito de Cristo. Y Pablo llega en obediencia, amor y honor a Cristo, para enfrentar lo que se presente por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, por la causa de su Señor, cumpliendo la voluntad de Él. Y el mismo Espíritu que advierte a Pablo de las cárceles es el que lo fortalece para cumplir su propósito. Entonces aquí, finalmente tenemos que hacernos unas preguntas. Si somos capaces de, como Pablo, seguir la voluntad de Dios en medio de circunstancias que pudieran presentarse, en medio de circunstancias que incluso en nuestra vida pudieran estarse presentando, porque es la voluntad de Dios. En nuestra situación como vivimos, en nuestra situación como cónyuges, en nuestra situación como empleados, en nuestra situación como padres, en nuestra situación como hijos, en nuestra situación cualquiera, si estamos dispuestos a continuar aceptando la voluntad de Dios. O si somos amigos, hermanos, padres, que buscan prevenir, interferir, intervenir, estorbar o bloquear la voluntad de Dios. Qué fácil es hacer tropezar a otros en lo que Dios tiene para ellos. Como lo hemos visto, de muchas formas, aún queriendo hacer el bien, pudiéramos estar estorbando el plan de Dios. Mis hermanos, que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé esa capacidad que necesitamos cada uno de nosotros para abrazar, para aceptar, para glorificar a Dios en medio de esa voluntad o propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Que podamos en ese momento determinado también no ser instrumentos que pudiéramos bloquear ese propósito o voluntad que Dios tiene, no solamente para otras personas, sino para nosotros mismos. Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor, Padre eterno. Aquí estamos, Señor. Cada uno de mis hermanos y hermanas que nos hemos reunido en este lugar para alabarte con nuestras voces y cánticos, para exaltarte, pero a la misma vez pudiera sugerir que cada uno de nosotros venimos con diferentes situaciones, cada una totalmente independiente de la que cada uno de los hermanos pudiera tener. Nos preguntamos, ¿qué pasa con mi vida? Nos preguntamos si esto en realidad es algo que tu Señor te has propuesto para nosotros. Nos preguntamos si esto que voy a hacer es algo que está de acuerdo con tu propósito o voluntad. Cada uno de nosotros vivimos en esa encrucijada, en esa interrogante de qué es lo que verdaderamente nosotros estamos padeciendo, si es de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que como el Dios soberano, como el Dios trascendente, como el Dios todopoderoso, nada escapa en lo absoluto de lo más mínimo que pudiera acontecer en este planeta, en el universo mismo. Y al final de cuentas, debemos darnos cuenta que cualquiera sea la circunstancia, todo aquello, de una forma u otra, si tú, Señor, permites que suceda y no lo impides, es porque así es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que como creyentes podamos ver qué hay en ese propósito tuyo, porque siempre hay algo en ello. Obviamente para tu gloria, pero por sobre todas las cosas, que podamos ver en nosotros cómo podemos hacer que esa gloria tuya sea manifiesta en medio de la circunstancia nuestra. Señor, oro porque hermanos o hermanas atraviesan por situaciones difíciles de toda índole, familiar, conyugal, de salud, de trabajo. Y en medio de ellas, tal vez, Señor, tú nos permites acercarnos más a ti, o nos permites depender más de ti, o nos permites apreciar más tu gracia, o aferrarnos más a tu mano, Señor. Que cualquiera que sea esa circunstancia, Señor, danos la fuerza, la entereza, la capacidad, Señor, para seguir adelante, confiando solamente en ti, Señor, y moviéndonos conforme a ese propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Trae a nosotros esa paz, Señor, que tú nos das por medio de ese Espíritu Santo, ese Consolador que has dejado en nosotros, ese Ayudador nuestro. Y que en aquel momento en que nos cuestionemos, en aquel momento en que nos aflijamos, en aquel momento que nos retozcamos por aquello que nos está sucediendo, podamos ver tu favor, Señor, tu gracia, y esa buena voluntad tuya que es agradable y perfecta. Gracias, Dios. Gracias, Señor, que tu misericordia permanezca sobre cada uno de nosotros y que traigas a cada uno de nosotros paz. Y tú eres por siempre, oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.